Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles en maceta o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decepción del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover.
Hacer bonsai implica, además de podar, alambrar o abonar, trabajar la madera muerta. Ya sea natural o artificial, tendremos que ser capaces de sacar el máximo rendimiento a nuestros jeans o charis para que combinen en armonía con nuestro árbol. Hoy en día, hablar de madera muerta es hablar de Andrés Bicoca, quizás el máximo referente a nivel mundial de la actualidad en este tema. Y un verdadero artista capaz de convertir un simple tocón en todo un mundo lleno de detalles. Bienvenido Andrés a este nuevo episodio de Universo Bonsai Lover.
Hermano, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto charlar un rato con, bueno, en este caso con vos, pero sé que lo va a escuchar gente, así que nada, un placer.
Un placer para nosotros tenerte hoy por aquí y poder conocer un poco más la dedicación que tienes tú de la madera y que nos dé algunos consejos. Si te parece, vamos con la primera pregunta, que esta pregunta se la hacemos a todo el mundo. ¿Qué es para ti el bonsai, Andrés?
Bueno, el bonsai para mí son muchas cosas, ¿no? Hoy en día, después de tantos años de esfuerzo y dedicación, es mi trabajo, mi empleo, mi forma de llevar el pan a mi casa, por así decirlo. Mm. Pero más allá de eso, obviamente, es una pasión para mí, como para la mayoría que hacemos esto, pero me siento muy, muy afortunado en poder vivir de lo que me apasiona, ¿no? Que no todo el mundo puede, desgraciadamente. Y bueno, para mí es eso, es todo, es un estilo de vida, una pasión, mi trabajo, lo que me gusta hacer.
¿Y cómo empezaste tú en el mundillo del bonsai?
Bueno, hace mucho, cuando era chiquito, más chiquito, habré tenido 15, 16 años cuando empecé el colegio secundario. En la esquina del colegio había un almacén, estamos hablando de los años 90, ¿no? Sí. Un almacén, una tienda de flores y plantas de interior, y bueno, y había una sección de bonsai. Y yo justo en la puerta tenía la parada del autobús, entonces fue como que ahí todo el tiempo cuando paraba a esperar el autobús me quedaba mirando los bonsai, y hasta que un día el señor que era el dueño del almacén, que era un señor mayor, nada, se puso a charlar conmigo porque me veía siempre ahí con la cara de tonto mirando los bonsai, y me hizo pasar y bueno, estuvimos charlando y me explicó de qué iba más o menos el tema, y bueno, después claro, en la adolescencia uno va tomando como distintos caminos, ¿no? Las cosas las vive, los tiempos son de otra manera y los va viviendo de otra manera, y nada, como que no comencé a hacer bonsai ahí, ¿no? Sino que eso ahí como que me entró, digamos, me picó el bicho, por así decirlo. Y después con el tiempo, nada, un amigo del barrio que tenía yo había estado estudiando en otra provincia de Argentina, viviendo en una casa de estudiantes, y en ese lugar había unos chicos que hacían bonsai ya, digamos, como hobby, ¿no? Y él también, él aprendió de estar viviendo ahí varios años, y luego cuando volvió a vivir al barrio, se vino con su bonsai, y un día cuando fui a saludarlo, bueno, lo vi, y ahí fue como que empecé a querer hacer, ¿no? Como autodidacta. En Argentina es un poco complicado, ya que hasta el día de hoy es complicado, ¿no? En esa época también. No hay muchas escuelas, no hay... es otro estilo de vida, ¿no? No... como te puedo explicar, es más difícil acceder, sí, a cosas que aquí son muy simples. Entonces la mayoría de los bonsaístas ahí son autodidactas y bueno, aprendemos mirando revistas, internet y ese tipo de cosas, pero más o menos así es como comencé, digamos, en el bonsai.
Y luego el tema de la madera, ¿cómo surge esa pasión que sientes tú a la hora de trabajar la madera y esa dedicación?
Bueno, el tema de la madera, una cosa va llevando a otra, porque al no tener acceso, como te comentaba, a material, digamos, ya, por ejemplo, pre-bonsai, japonés y cosas así,
sí.
Nosotros, bueno, recurríamos al Yamadori y, claro, cuando uno empieza, uno dice, yo por ejemplo, un ejemplo, me veía atraído por los yastres y olivos de aquí, de España, ¿no? Uh-huh. Y, claro, yo quería tener uno, pero en Argentina... los olivos que hay no tienen la edad que tienen ni la historia que tienen los olivos en España, ¿no? Sí. Ya que, bueno, justamente en Sudamérica fueron introducidos por los inmigrantes italianos y españoles, ¿no? O sea que no tienen la cantidad de años, no han nacido ahí y el material es de otra forma, ¿no? Lo que hay mucho es material de finca, el típico, digamos, palo recto para arriba, sin madera muerta natural ni nada, entonces son con plantas más jóvenes, y claro, yo quería recrear esa madera que veía en las fotos de los olivos españoles, y bueno, empecé como a incursionar en el tema, a ver cómo podía más o menos simular, marcar las venas, simular la madera muerta, los jeans, los yari, ahuecar y todo eso. Y bueno, eso me fue llevando a especializarme en la madera, ya que también en Argentina no había mucha gente que lo hiciera. Y bueno, luego cuando se transformó en mi trabajo también en Argentina, el bonsai, como que fui ya especializándome en la madera muerta, que es lo que más me gusta.
Uh-huh. Y así, hablando ya de madera muerta, ¿qué consejo darías a la hora de empezar a hacer un trabajo de madera muerta? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse a trabajar madera? Porque ya sabes, bueno, que aquí hay un poco de fiebre y siempre queremos, lo primero que hacemos es coger la dremel o la maquita y empezar a hacer ruido y a tirarse ruido.
Sí, sí, sí. Mira, para continuar con el hilo de la conversación, yo en Argentina también usa, seguramente algunos si sigue mis trabajos de hace mucho tiempo, al principio trabajaba mal, digamos, pero ahora lo veo y digo, por Dios, las cosas que hacía, ¿no? Porque cometía los típicos errores estos que comete uno cuando empieza, ¿no? Uh-huh. Trabajaba todo con máquina y bueno, los resultados no eran muy naturales, o por así decirlo, casi nada naturales, eran muy artificiales. Si bien se creaban formas y cosas que eran atractivas y resultonas, ¿no? Pero al final el tema de la madera muerta, lo que hay que tener en cuenta es trabajar con la madera, no en la madera, no sé si me explico, no hacer lo que uno quiere, sino ir haciendo lo que la fibra y la madera te va dando y siempre conservando la naturalidad, ¿no? Porque en cuanto rompemos esa naturalidad, con el tiempo la madera se termina cayendo, porque hemos roto el pasaje de la fibra y eso, claro, con el tiempo la madera se caen los pedazos que hemos hecho y bueno, queda mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, el tema de la madera muerta es como, yo lo veo como si fuese una forma de hacer arte dentro de otra, me explico, dentro sí, de otra, sí, sí. Otra forma de arte, ¿no? Como es la cerámica, por ejemplo, yo también lo veo en el caso de los vasos, de las macetas. Uh-huh. Lo veo como una expresión artística dentro del bonsai, y yo creo que la madera muerta, el recrear madera muerta, es similar, lleva muchísima técnica y cada madera tiene su forma de trabajar, cada especie depende en qué estado, incluso mira, una misma especie, las maderas son distintas, depende de dónde ha crecido el árbol, es la consistencia de la madera, los movimientos de las fibras, si ha crecido uh-huh. al lado de un río, los anillos de crecimiento son de otra manera de la misma especie si crece en la montaña entre piedras, ¿no? Claro. Entonces es muy complejo y consejo como así algo superficial, digamos, es que no metan máquina. Yo sé que es muy tentador porque a mí me pasa. la dremel es algo que va muy... es muy lindo de trabajar, pero claro, después cuando terminamos decimos, ¿qué mierda hice? Entonces, hay que estudiar, así como todo. Yo, viniendo de donde vengo, de Argentina, como te comentaba, sí. Y viendo las posibilidades que hay en Europa de aprender y de la cantidad de profesionales, incluso profesionales como yo, que estamos especializados en un tipo de trabajo, yo yo le aconsejo a la gente que, yo sé que a veces hay que invertir dinero, lo que sea, pero que para todo lo que uno quiere aprender, siempre va a un especialista, y creo que lo mejor es eso, y de ser posible que me busquen a mí, que a mí me encanta.
Muy bien. Vale, además a día de hoy probablemente sea, lo que comentaba antes, sea el máximo referente, sobre todo aquí en España. Llevamos, los que ya llevamos tiempo en esto, te conocemos y te hemos ido siguiendo y hemos ido viendo, y sobre todo el tenerte ahora aquí en la península es una ventaja, es una ventaja. Pero ya no solo eso, es que encima de todo tú también eres instructor de la World Bonsai University, de, y este mes en concreto tu curso de madera muerta está al 50% para todos aquellos que se inscriban. Es decir, es la oportunidad perfecta en lo que has comentado, ¿no? De aprender, y de aprender de la mano del mejor a día de hoy. Cuéntanos un poco sobre este curso. ¿Qué hay dentro del curso?
Bueno, mira, lo del curso nació, bueno, con la invitación de Luis, por supuesto. Y la verdad que yo en ese momento estaba en una situación que, bueno, que la pasamos todos, ¿no? Con el primer confinamiento del COVID, y era como que tenía mucha energía y no podía salir, ¿no? Como nos pasó a varios, y dije, bueno, a ver, me pongo a montar este curso, a ver qué tal sale y qué sé yo. Y la idea me gusta porque, volvemos al tema, ¿no? Yo viniendo de Sudamérica sé lo difícil que es acceder al aprendizaje físico, ¿no? Porque, como te digo, no hay mucho acceso a eso, y el hecho de hoy en día de internet, que uno pueda aprender lo que quiera, como quiera, de quien quiera y cuando quiera. Uh-huh. La verdad que eso ya el que no aprende es porque no porque no quiere, ¿no?
Sí.
Y me pareció una idea buenísima de poder transmitirme lo que, no sé, mi experiencia, lo que, no sé, lo que sé hacer. Uh-huh. De esta manera, porque de esta manera hemos llegado a lugares increíbles, ¿no? Desde Cuba, bueno, todo lo que es Sudamérica, hay gente, bueno, de acá de Europa que han comprado el curso, y la verdad que yo me siento súper, súper contento. Uh-huh. Y bueno, también a mí yo tengo esa necesidad de, es como una necesidad de compartir, no sé si de enseñar, pero como de transmitir lo que sé, porque a mí como me cometí tanto error durante tanto año y me costó tanto eso, es como que ahora tengo esa necesidad de devolverlo, ¿no? Lo que he aprendido en tan poco tiempo que llevo aquí en Europa. Yo, de solo estar aquí, el tiempo que estoy viviendo en España y ahora aquí en Portugal, el hecho de compartir con profesionales, ¿no? Con profesionales que yo cuando empecé los miraba como, uff, Dios, estos son los más grandes, ¿no? Uh-huh. Y ahora estoy trabajando para ellos, para mí es genial, ¿viste? Me ha costado muchísimo esfuerzo, pero lo he logrado. Entonces, he aprendido mucho muy poco tiempo, y el tema de estos videos de instructivos me da esa posibilidad de poder compartirlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el curso está armado desde cero, desde que no sabe nada de madera hasta cosa más avanzada. Recién está subido el primer módulo, ¿no? Son tres módulos. Uh-huh. De cómo fabricar las herramientas, de cómo usarlas, distintos tipos de madera. Lo he intentado hacer lo más instructivo posible, pero que no sea aburrido, ¿no?
Sí. Eso es el tema de que sea un curso que no, que permita participar, ¿no? Porque comenta que pues, desde empezar a hacerte tu herramienta hasta empezar a hacer los primeros trabajos, eso también facilita mucho el aprendizaje, porque entiendo que la madera es algo que si no se trabaja no se termina de aprender.
Sí, no, de hecho está, hay que trabajar, es como todo, no es como alambrar. Vos podés ver, sí, que no se crucen los alambres, que se lleva para allá, pero son horas y horas y horas y horas de alambrar hasta que uno ya después, cuando se encuentra ante el problema de resolver cosas, lo hace sin dudarlo porque ya lo ha hecho un montón de veces. Yo tengo la suerte de hoy en día, como te decía, de dedicarme, te voy a decir, en un 90% a la madera muerta, lo que es bonsai. Uh-huh. Y claro, esa hora de, parece que no, pero claro, es lo que al final da la maestría, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y bueno, el hecho también del curso este de la universidad, es que está muy bueno porque el tema de los exámenes, a mí me escriben, me siguen consultando, yo les doy consejo y la verdad que es satisfactorio en un 100%, por lo menos para mí. Y la gente que, bueno, que lo ha hecho el curso, la respuesta ha sido muy buena, excepto uno que se quejó porque es inglés y claro, estaba en español y él dice que no entiende nada y bueno, por eso ya no lo puedo, yo no sé hablar inglés, así que no lo puedo solucionar. Bueno,
todo se andará, seguro que con el tiempo aparecerá el curso con subtítulos o doblado,
sí,
o doblado otro idioma, o sea que seguro que todo se andará. Muy bien, vamos a hablar un poquito más de madera. Esta pregunta va envenenada. ¿Qué prefieres? ¿Trabajo como a mano, con herramientas a mano, o trabajo con máquina?
Mira, yo cuando empecé a trabajar aquí en España, no en Portugal, me di cuenta que tanto los españoles como la mayoría de los europeos tienen ya la visión súper desarrollada, ¿no? Para ver los bonsai. Ya buscamos un nivel de buscan un nivel de naturalidad en los trabajos que cada vez no es más exigente, que para mí es excelente, ¿no? Porque al final lo que queremos representar es eso, ¿no? Que no se note que nosotros hemos trabajado el árbol. Entonces me vi un poco obligado a cambiar la técnica mía de trabajo que traía yo de Argentina, porque claro, si yo quería vivir de esto, tenía que adaptarme a las necesidades, ¿no?, de la gente y cubrirlas, si no me iba a quedar en la nada. Y empecé a investigar y claro, me di cuenta que el trabajo manual, el resultado es mucho más natural cuando trabajamos con herramientas manuales y como te decía al principio, trabajando con la madera, ¿no?, con las fibras y eso, obviamente el resultado es natural, pero hay en casos que necesitamos la máquina, por ejemplo, el tema de ahuecar troncos o hacer vacío, espacio vacío, profundidad y todo ese tipo de cosas. Se pueden hacer a mano, con formones, gubia, lo que sea, pero la máquina, o sea, no es uno o el otro, yo utilizo las dos cosas, ¿no? Para una cosa la máquina y los trabajos manuales para otra. El caso de las partes externas de los trabajos, la parte visual, lo que se ve, las hago casi todas a mano, trabajando con las fibras. Y luego, si quiero ahuecar para vaciar, lo que sea, utilizo herramientas eléctricas y luego esas marcas que deja la máquina las repaso a mano también. Por eso creo que es un trabajo muy minucioso y nada, hay que dedicarle tiempo y saber con qué herramientas trabajar y cómo usarlas y cómo combinarlas para tener resultados. O sea que no es ni uno ni el otro, son las dos.
Son las dos y cada una para su función. ¿Y qué madera es la que te gusta más trabajar o con cuál te sientes más, digamos, más, te gusta más expresar? ¿De qué tipo de árbol? ¿De qué especie?
Bueno, aquí eso también pude experimentar especies que no habían en Argentina, ya que en la zona que vivía yo, viste, de coníferas no habían. Sí. Y yo pienso que la madera de las coníferas, lo que es pino y tejo, son excelentes. Bueno, en orden de preferencia, de conífera, el tejo me gusta muchísimo. Y luego, no sé, los olivos, obviamente, los huilastres son increíbles. Encierran una cantidad de expresiones adentro de las maderas que es impresionante. El crecimiento que tienen en su estado natural es tan drástico, tan dramático, que bueno, uno cuando empieza a investigar la madera, adentro se encuentra con cosas increíbles. No solamente, porque uno siempre ve lo afuera y dice, qué loco, pero adentro hay cosas a veces todavía más más atractivas. Mira, el otro día me pasó que trabajé un árbol que tenía ya la madera cuadriculada, un hoyastre, ¿no? Mallorquín. Y claro, cuando le dije al dueño que yo tenía que descortezar, o sea, sacar todo ese cuadriculado, me miró con una cara como diciendo, pero no, porque eso es lo que vale. Le digo, adentro hay cosas mejores. Y como que se quedó como que no, ¿no? Bueno, al final, claro, tuve que sacar ese cuadriculado que ya se estaba cayendo. Y claro, cuando empecé a meterme para adentro de la madera, salieron cosas increíbles. Y luego cuando lo vio, claro, le gustó mucho más cómo está el trabajo que toda esa vejez natural, ¿no? Que con el tiempo, obviamente, eso se va a volver a poner igual. Pero para cambiar, por ejemplo, las siluetas o dar forma, no queda otra que cargarnos esa parte externa. Pero bueno, hay que ser paciente y darle tiempo a la madera para que también se naturalice.
¿Y cómo sabes tú qué hay debajo de la madera? Es decir, bueno, yo supongo que por todas las horas de práctica que lleva y demás, en el caso este en concreto de este árbol del que hablas, ¿no? ¿Cómo te atreviste a dar el paso de decir, voy a quitarlo de fuera porque sé que dentro hay un tesoro?
Cuando vos empezás a ver que ya el árbol tiene muchos nudos y las fibras son con mucho movimiento, eso lo ha pasado el árbol desde que nació, o sea que todos los anillos tienen algo atractivo, no hay duda. El problema es cuando, por ejemplo, trabajamos con un árbol que no tiene nada, ¿no? Que es liso, que no tiene nudos, que las fibras son rectas, bueno, ahí es más complicado lograr algo atractivo. Pero cuando uno trabaja ya con un material así bueno, el resultado natural es más seguro que con un árbol de finca, ¿no? O sacado un llamador y joven, por ejemplo, no. A ver, se puede cambiar la silueta, huecarlo, pero claro, las texturas del árbol no nace con eso, no se las puedo inventar yo. Hay gente que con el Dremel dibuja rayas y cosas, pero para mí eso es totalmente horrible. No, querer igualar a la naturaleza es imposible, no se puede. Podemos acercarnos, pero también es complicado. Entonces es mejor trabajar con ella y no intentar imitarla, ¿no?
Es respetarla, es prácticamente lo mismo que el diseño del verde, ¿no? Hay que respetar cómo es el árbol y no intentar recrear cosas que no son naturales, que no son naturales.
Exacto.
Qué curioso. La verdad que tiene que ser una experiencia divertida, ¿no? Bonita, el poder ver por encima de la madera lo que ya viene por debajo y ahí. Y
sí, poder... sí, no, aparte a mí lo que me da mucha satisfacción es reparar árboles también, porque hay muchos árboles que me deban o que incluso ya que son árboles que ya están formadísimos, capaz que con 20 años de trabajo y en su momento le trabajaron la madera mal con máquina y qué sé yo, el hecho a mí de que me den la posibilidad de decir, bueno, voy a volverlo a su estado natural, ¿no? A esa fibra, sacar esa fibra de nuevo que están tapadas por la máquina y qué sé yo. Y eso para mí me da mucho orgullo también, porque la confianza de la gente, ¿no? En darte un árbol, por ejemplo, no hablemos de dinero, sino hablemos de años de trabajo, que le llevó muchos años, ¿no? Y dejarlo en mis manos, para mí eso es genial. Y después que quede bien, para mí eso me llena, me gusta mucho. A veces me gusta más hacer eso que trabajar un árbol que viene virgen, ¿no? Que viene sin trabajo.
¿Y qué árbol te ha supuesto un reto aquí de lo que llevas ya trabajado aquí en España, de los árboles así más o menos conocidos o de colecciones conocidas? ¿Cuál te ha supuesto un reto o con cuál te sientes más orgulloso de lo que has conseguido?
Mira, hay un árbol que, bueno, voy a nombrar el dueño para que más o menos identifiquemos el ejemplar, de Matas, un pino negro, creo que es. Sí.
José Antonio Matas.
Sí, que había sido trabajado mal, ¿no? O sea, con mal gusto, porque partamos de la base que ahuecar un pino no es muy muy bonito, ¿no? No queda muy muy bien. Ahuecarlo, hacer un shad y hasta arriba todo hueco, yo no lo haría nunca, porque no... A no ser que, bueno, que el árbol me lo transmita, pero ese árbol no necesitaba eso. Yo creo que eso fue como un abuso de a ver qué hago y miren lo que hago, ¿no? Y bueno... Sinceramente el árbol no quedó mal, porque con el tiempo fue trabajado por varios profesionales y el árbol, como te digo, lo que es el diseño, todo estaba perfecto, pero la madera era como que, claro, se notaba que estaba hecha con máquina y muy apurada, me parece. Entonces, bueno, cuando yo fui a trabajar a su casa, me costó un montonazo, porque la madera del pino, que es lo que hace cuando está verde y se utiliza la máquina, el pino como defensa tiene... Sabemos que tiene esa resina tan espesa, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, él para cubrir las heridas empieza como... incluso de la madera, ¿no? No solamente del labio, sino de la madera empieza como a expulsar la resina. Y ya la madera se convierte... la plastifica, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no encontrás la fibra nunca más, porque es muy complicado, porque se vuelve como una cosa que incluso cuando le pasas la máquina de nuevo sale como un polvillo. Es una cosa muy, muy compleja de restaurar. Y bueno, ahí estuve casi 2 días para recuperar la fibra, todo a mano y borrando marcas y qué sé yo. Poca madera me quedaba para trabajar también, porque habían ahuecado y habían dejado una capa muy fina de madera. Fue como un parto complicado, con complicaciones, y bueno, lo sacamos, después quedó mucho mejor.
Y el más fácil, ¿cuál ha sido el trabajo que has dicho? Madre mía, decía, esto lo hago yo con la punta del pie.
Bueno, mira, me pasó una cosa muy curiosa, que es la primera vez que me pasó, que me invitaron hace un par de años al congreso de la Asociación de Bonsai Antiguo,
sí,
que se hacía en Lorca, ¿no?
En Lorca, sí, correcto.
La última que hicieron.
Hace tres años.
Sí, la última. Cuando me escribieron para decirme que eligiera el material, bueno, estuvo medio complicada la comunicación, yo elegí dos o tres, qué sé yo, al final, viste, con el lío del viaje, bla, 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 ni sabía que era lo que me habían puesto, ¿no?, ahí para trabajar, más o menos sabía, y cuando llego y lo veo, digo, puta madre, era un poste de luz, cortado arriba con motosierra,
me acuerdo,
tenía una buena
me acuerdo,
base,
me acuerdo
sé,
de ese árbol,
y dije, lo miré de lejos y dije, esto va a estar complicado. Para una demostración que te dan un cierto tiempo, que te dan, sí, 45 minutos, una hora, es complicado, ¿no? Y claro, cuando me subo al escenario a ver el árbol, cuando me voy acercando, lo miro de arriba y estaba completamente hueco. Era un caño, ¿no?
Sí.
Los insectos habían hecho su trabajo y fue como, me bajó. Porque, claro, cuando el árbol está hueco y hay un trabajo natural hecho, simplemente con un formón pegar 4 o 5 golpes y ya eliminamos el corte de motosierra y ya empezamos a jugar con las dimensiones, la profundidad, las texturas, y la verdad que la pasé trabajando ese árbol genial, porque la madera respondía a lo que yo quería, y eso, y el cambio luego fue muy bueno justamente por eso, ¿no? Porque de pasar de ser un poste, le pude cambiar, darle conicidad, profundidad, huecos, todo, y quedó, la verdad que quedó genial.
Sí, sí, me acuerdo de ese árbol lo vi, yo estuve en el congreso y lo vi. Y la verdad que el cambio, como tenían esa, no vi la demostración porque no fui el domingo, no fui el sábado, pero como ponían que estuvo muy bien lo de poner las fotos de lo antes, de cada uno de los materiales que se utilizaron en las demostraciones, pues la verdad que el cambio era bastante llamativo.
Y yo lo vi hace poco, que mandaron una foto que daba hace como 2 o 3 años de eso, ¿no? No me acuerdo.
Sí, hace 3 años, sí.
Bueno, me mandaron una foto y la verdad que está espectacular, porque ya el verde lograron, tenía el verde muy abajo, y lo fueron levantando, y lo han ido diseñando, y la verdad que me gusta.
Vale, vale. Y más cosillas, sí, una vez que trabajamos la madera, que hemos sacado todo el carácter de la madera, ¿qué consejos nos das para protegerla? Pues ya sabes que aquí se suelen pintar con líquido de zinc, que solemos abusar de productos endurecedores y todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son tus consejos como para poder conservar esa madera?
Mira, lo que yo... Pues depende también de especie, ¿no? Pero vamos a hacerlo así como...
Algo general.
En general.
Sí.
Luego de trabajar la madera, yo, si el árbol es mío, ¿no?, obviamente lo dejo que naturalice sin ningún tipo de líquido, que nada, que se curta la madera, ¿no?, un poco, durante un año, depende de la zona donde esté viviendo, ¿no? Por ejemplo, si está en una zona como en Galicia, un año basta, ¿verdad?, porque con la humedad que hay ahí y los hongos que hay, ya se naturaliza rapidísimo. Ahora, en una zona más andaluza, por ejemplo, tal vez te lleva un par de años dejarlo así sin líquido ni nada. Luego de ese tiempo, si vemos que ha cogido algún hongo y se ha puesto negro, hay que volver a pasar un arenado muy fino, y ahí sí ya empiezo a preocuparme por el tema de la impermeabilización y la protección, ¿no? Yo el líquido del gin, sinceramente lo odio, no me gusta, lo utilizo solamente para sabina, pino y ese tipo de cosas, pero la mayoría de los árboles yo no utilizo eso, no. ¿Por qué? Porque es como si le estuviésemos poniendo una capa de escayola al árbol, ¿no?, de yeso. Va tapando muchos detalles, es cal, o sea, tiene,
sí,
cal, eso es inevitable. Y si le vamos poniendo una mano, otra mano, otra mano, directamente el árbol parece como si fuese de escayola. Entonces, los colores también se pierden y todo eso. Yo estuve experimentando algunos líquidos protectores de madera, endurecedores, algunos que vienen de Alemania, algunos que vienen de Italia y algunos de aquí, de España. Sigo hablando como que vivo en España de esa vida. Descubrí la marca que hay en España, que es Xilamón. Fondo, y ahora salió uno que es Xilamón Fondo Plus, que es mejor todavía, que son impregnantes, que no modifican ni la forma, ni el color, ni la textura, nada del árbol. Tienen fungicida e insecticida, y el color de la madera sigue siendo el mismo. Incluso no tienen protectores de rayo ultravioleta, lo cual es bueno porque la madera, los taninos siguen el proceso de envejecimiento natural, ¿me explico? Y lo bueno es que, bueno, no queda como plastificado, ¿no? Como tipo barniz, sino que prácticamente no se nota lo que tiene, y con el tiempo menos. Y no le afecta la parte viva del árbol, porque hice pruebas, incluso de pintar cortezas con eso, de árboles jóvenes, de árboles viejos, y no le afecta en nada, obviamente, no hay que abusar, ¿no? Pero eso lo bueno es que hace todo en uno, ¿no? Endurece la madera, la impermeabiliza y la protege de los hongos y los insectos.
Pues qué curioso, porque al final pasa un poco, este mundo es un mundo que traemos importado de Japón, ¿no? Entonces allí el líquido de gin es como algo como la Kadama, ¿no? Y de momento en que nos dicen que hay cualquier complicación o que hay cualquier cosa, pues tenemos que buscarnos soluciones. Y fíjate tú lo del Xilamón, que lo tenemos aquí a mano. Y
sí, muy bueno, muy bueno.
Y los resultados, pues, lo que tú comentas.
Sí, el tema de las ideas ya antiguas o traídas de Japón, hay muchas que son, obviamente, todo es bueno, pero hay cosas que, las cosas van evolucionando, ¿no? Y hay productos y cosas que van saliendo que, bueno, con respecto a la madera, eso es un puntazo, ¿viste? Es como hablar de la madera muerta en caduco. Siempre fue como, no, que los caducos no llevan madera muerta. Porque teníamos la idea de Japón, ¿no? Porque en Japón no hay llamadores de caducos, entonces son todos producidos en huerto y la mayoría no tiene madera muerta, entonces no estamos acostumbrados a ver. Pero, por ejemplo, aquí uno hace llamadores de caduco y todos tienen madera muerta, ¿no? Sí. Desde las algas hasta que se conserve o no se conserve con el tiempo, bueno, eso es otra cosa. Pero si uno quiere conservar la madera de los caducos incluso, se puede con este producto.
Curioso, lo anotaremos, por aquí como consejo. O sea que, bueno, Andrés, más cosillas. Ya nos has comentado que estás en Portugal a día de hoy, pero bueno, te mueves por la península, haces trabajo en diferentes escuelas. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos localizar por si queremos contratar tu servicio y demás?
Sí, mira, yo, bueno, ahora con el tema del COVID sabemos que yo tenía, sí. Yo tenía, por ejemplo, este año lo tenía súper, bueno, el año pasado en realidad, lo tenía súper cubierto de talleres, fue una locura, en serio, fue una cosa, en febrero me empezaron a llegar invitaciones para trabajar en Europa, que es lo que yo quería, salir un poco también de, había estado trabajando mucho en España, y quería empezar a ver si trabajaba en, no sé, en Italia, Bélgica, Inglaterra, bueno, sí. y fue como que lo decía y se empezó a cumplir. tenía todo el año cubierto de talleres y trabajos particulares y qué sé yo, y bueno, en marzo vino esta porquería y nada, hubo que cambiar el chip, ¿no? Uno de los motivos por los cuales me vine a vivir a Portugal fue por una invitación, ¿no? De una empresa, no sé si puedo nombrar la empresa.
Sí, pues puede, yo no sé.
Que Marcio Meruja, que es el dueño de Kensho Bonsai, me hizo una propuesta de laboral y la verdad es que era muy buena y dije chau, porque autónomo lo llevaba casi cuatro años en España luchando, remando contra la corriente y la verdad es que necesitaba un poco de un cambio, ¿no? Un poco de esa tranquilidad, ¿no? Sí. Es decir, tengo un sueldo y después de ahí voy haciendo lo que quiero. Una de las cosas, de las propuestas que me hizo Marcio, que fue la que más me atraía, era que él no quería exclusividad con mi trabajo. Él me permitía salir y seguir viajando donde yo quisiera y hacer mis cosas aparte, que eso es genial, ¿no? Porque si no me iba a ver limitado trabajando para él y claro, que no estaría mal tampoco, pero a veces, no sé, hace poco estuve en otra empresa trabajando en Valencia, ahora voy para el sur de España y a mí me encanta porque también esa gente a mí me ayudó durante mucho tiempo y ya tenemos como un vínculo ahí laboral, incluso de amistad, que que no me hubiera gustado cortarlo, ¿no? Estoy muy agradecido de por vida, entonces como que ellos necesitan de mi trabajo y me gusta seguir cumpliendo. Pero bueno, yo estoy aquí en la empresa en Kensho, que bueno, es brutal. Si me permitís, voy a decir que en un par de años va a dar mucho que hablar de este lugar, porque va a ser un lugar que va a poder ofrecerle a la gente un servicio muy bueno, ya lo van a ir viendo. Y yo aquí me he montado mi taller especializado en madera muerta, en donde recibo trabajo de gente, que yo sé que es una complicación meter tu árbol en una caja y mandarlo, pero bueno, hoy en día no nos queda otra, así. Sí. Y yo aquí los trabajo, me tomo mi tiempo con mi taller ahí montado a mi gusto y nada, y bueno, y también ahora, a mí sinceramente el tema de viajar lo que me molesta es lo del COVID, ¿no? Que más allá del riesgo de contagiarse y todo eso, el hecho de estar haciéndose estudio y que no sé qué, prefiero esperar que pase un poco esto y seguramente con el tiempo mejorará y podré seguir viajando, ¿no? Según los tiempos que tenga y eso. Pero sinceramente trabajo más cómodo aquí en mi casa que
salir
que viajando, ¿no? Sí. Siempre uno cuando va a trabajar a la casa de un cliente, a ver, por más que sea muy servicial la persona y uno esté cómodo, no es lo mismo que estar en tu taller y tus tiempos.
Al final, efectivamente, al final tú marcas tu ritmo en tu taller y tú puedes trabajar, tienes todas tus herramientas a mano y puedes, es otro ritmo, es totalmente comprensible. Y la verdad que ahora, pues esto, lo has dicho tú, el COVID es una limitación muy grande, pues porque no, aunque podamos seguir viajando, tomando ciertas medidas, pero esas medidas muchas veces son más molestias que otra cosa. Entonces ahora mismo te podemos encontrar en tu taller en Kensho Bonsai y en redes sociales. ¿Tienes alguna página web en donde poder buscar?
Tenía un canal de YouTube, tenía una página. La verdad que me va como yo con el tema de internet soy un poco que no me gusta mucho estar ahí todo el tiempo conectado y eso. Simplemente subo mi trabajo y fuera, pero más que nada sí, el Instagram y Facebook con mi nombre y sí, tengo un canal y hay una página que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero que hace un montón, hace como más de 2 años que no subo nada, donde subo casi a diario o así en Facebook y Instagram.
Vale, perfecto. Pues te pondré luego en los comentarios del podcast, pondré los enlaces para que la gente que quiera saber un poco más de ti pueda verte en tus perfiles. Y nada más, Andrés, de verdad muchísimas gracias por atenderme, muchas gracias por este rato que hemos pasado hablando de tu pasión, porque al final tú lo has definido al principio, has conseguido que un hobby se convierta, pase de hobby a pasión y de pasión pase a estilo de vida. Y este estilo de vida al final es el sueño americano cumplido, ¿no? Es lo que decía, no me acuerdo quién era el que decía eso de haz lo que te guste y de todas las mañanas podrás levantarte con una sonrisa, algo así parecido, ¿no?
La verdad que no fue fácil porque, las cosas que son fáciles al final no se disfrutan tanto como las que se complican y uno logra, ¿no? Sí. Porque, bueno, el hecho de haber dejado todo en la Argentina, tenía montado ahí ya muchos años de trabajo, incluso tenía hasta un museo, una escuela, una exposición permanente, había trabajado muchísimo, pero por cuestiones de nada, de gusto, de decir, no, bueno, aquí no me gusta vivir, no quiero esto para mis hijos, vivir aquí, me voy, y dejar todo, vender todo, porque yo no traje ningún árbol, no me traje nada, fue como ya, pum, fuera, y luego venir aquí desde cero, de sin conocer a nadie, porque yo cuando vine aquí no conocía a nadie, ¿no? Ni de bonsai ni de nada. Y bueno, con la ayuda, por supuesto, de no hice yo solo, sino que mi mujer también, que es un poco la que me va empujando, porque yo por ahí soy un poco un poco maricón, digamos, para tomar decisiones, y ella es todo lo contrario. Entonces nos combinamos perfecto y nada, hoy estamos súper felices, contentos. Estar aquí, de haber vivido en España, hemos hecho amigos y aquí estamos contentos, nuestros hijos están felices y como te digo, ya me puedo morir tranquilo, como quien dice.
Bueno, esperemos que todavía quede mucho para eso, que podamos seguir disfrutando de tus trabajos todavía por mucho tiempo. Pues nada más, repetiros a todos la promoción que hay ahora mismo durante el mes de abril en la World Bonsai University del curso de Andrés Bicoca. Ya sabéis que hay un 50% de descuento en la matrícula. Este capítulo está un poco en colaboración con la World Bonsai University. Y nada más, recordaros, si os ha gustado el capítulo y queréis estar al día de lo que vamos publicando y demás, no olvidéis de suscribiros. Y si queréis comentar algo o queréis poner algún comentario, siempre son agradecidos. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias.
Gracias a vos por la oportunidad y nada, lo que necesiten, ya saben, me buscan y listo. Menos dinero, lo que sea.
Bueno, un saludo a todos los oyentes y nos vemos en el siguiente capítulo de Universo Bonsai Lover. Hasta luego.